Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 218, es el 13º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hablaremos de las victorias de Movistar Inter y del Barcelona Lasa y también de los pinchazos del Pozo de Murcia y de Palma Futsal, que ha perdido el liderato tras caer por 2-5 ante Magna en el Palau. Inter Movistar clasificado para la Final Four de la UEFA Futsal Cup y ya recuperando el cetro, recuperando el liderato de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hablaremos con su entrenador, con Jesús Velasco. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la última jornada y por supuesto también analizaremos los partidos internacionales que ha disputado la selección ante Hungría. Hablaremos con la ayuda de José Antonio Valle y de Cancho Futsal. En Futsaleros por el Mundo cogeremos las maletas con Teresa Sendín y nos marcharemos hasta Hungría para hablar con el gran Sito Rivera, seleccionador nacional del país. Alba Day y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino. Lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Eso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera.
Enseguida os cuento de qué va la temática musical en el día de hoy, porque hay un doble CD de Megastar a la venta que yo te recomiendo encarecidamente, pero nos está esperando justo antes de empezar el entrenamiento de Movistar Inter su entrenador Jesús Velasco. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, y enhorabuena por cómo marchan las cosas, porque ahora mismo, a día de hoy, a 7 de diciembre, el equipo está clasificado para la Final Four de la UEFA Futsal Cup y primero en la Liga. Así que, más allá de otras cosas que han pasado, que no han sido tan buenas, yo creo que los objetivos principales están más o menos por ese camino, ¿no?
Hombre, yo lo habría firmado, ¿eh? Al principio de temporada, si me dices que en esta fecha estamos primeros en Liga Regular y clasificados para la Final Four, lo habría firmado sin ninguna duda. Después, claro, está claro que a nosotros se nos pide siempre más, ¿no? Pero bueno, hay que entender que no se empiezan las cosas como quieres.
¿La UEFA Futsal Cup, mister, le quita tanta energía al equipo, os focaliza tanto como todo el mundo pensamos desde fuera? Porque lógicamente es otra vez el gran objetivo de Movistar Inter, aunque como tú dices, os van a exigir ganarlo todo. Pero ¿planificas la temporada un poco en base a primero la ronda élite y luego, si todo va bien como ha pasado, la Final Four en abril? ¿Te quita muchas energías a ti, al equipo?
Hombre, el problema es que aquí es lo que acabas de decir, tú, se nos exige ganar todo, con lo cual, si quieres ganar todo, necesitas tener los mejores jugadores. Si tienes los mejores jugadores, pues está claro que te los van a convocar las respectivas selecciones. Venimos de un Mundial que ha sido duro, y tanto anímicamente como por la machaque físico que supone, ¿no?, para nuestros jugadores, y entonces pues no estamos seguramente al top, al nivel que querríamos estar. Bueno, pues mira, hay que entender que esto es así, ¿no? Hay que aceptarlo, hay que planificar de la mejor manera posible, después sobre la marcha, muchas veces incluso improvisar y después analizar de nuevo si lo has hecho bien o lo has hecho mal, ¿no? Es complicado. Y sí que es posible que el jugador, pues, saben que es un objetivo prioritario y, Y por ejemplo ese partido de Palma es que es un partido extraño, porque sí. Bueno, yo no creo que el equipo jugara mal, ¿eh? Lo que ocurre es que fallamos muchos goles muy claros y ellos no, y esa fue la diferencia al final.
En las dos últimas ediciones además hubo, sobre todo la primera vez, hubo lesiones que lastraron mucho al equipo. Me imagino que, aunque sea de manera involuntaria o inconsciente, los jugadores también, pues a la hora de meter el pie, mister, cuando se acerca la semana de la Copa de Europa, cuesta un poco más, ¿no?
No, eso es posible, ¿no? Es posible, y aparte de eso, es que tienes ese partido en Palma, que es en Palma, que es un equipo que está muy bien, que está muy fuerte, y el jugador pues quiere ganar, sin duda alguna, pero también está pensando que en 3 días, como perdamos allí, sí que iba a ser un verdadero desastre, ¿no? Entonces, bueno, la Liga lo puede recuperar, como de hecho, mira, nos han acompañado los resultados y ahora mismo estamos ahí, aunque queda mucha Liga, por supuesto, ¿no? Pero bueno, estamos muy bien colocados y es muy posible que los jugadores no vayan al 100%, con que vayas al 90%, pues ya estás concediendo al rival, ¿no?
Mirando para abril, ya de esto hablaremos, fíjate, queda un montón de semanas para poder hablarlo y es la última que te hago de esto en concreto. Los tres rivales que van a ser UGRA, Yugors, Sporting de Lisboa y Kairat Almaty, ¿eran los que esperabas o en el grupo del Sporting veías más a Dinamo?
Aquí jugar en casa da mucha ventaja y nosotros ya sabemos lo que es Odivelas, ya sabemos lo que a nosotros nos cambiaron incluso a la superficie de juego porque sí. Les parecía que nos iba a perjudicar más. Entonces, pues jugar en casa te da ventaja y yo creo que esa ha sido la diferencia. Seguramente si hubiera jugado en Moscú, pues habría pasado Dinamo, porque es un equipo del rival del nivel de Sporting y de nosotros y de todos los que hemos llegado ahí.
Le preguntaba la semana pasada a gente que sabe mucho de esto, entre ellos a Gustavo Muñana, si la Final Four, mister, fuese mañana, Inter sería el principal favorito. Y bueno, cada uno tenía sus opiniones. Digo, si fuese mañana, porque como hablamos hasta el mes de abril, esto puede cambiar mucho. Si fuese mañana, ¿Inter sería el principal favorito?
Bueno, yo creo que nosotros somos favoritos siempre. Es que es lo que hablamos, aunque solo sea por tradición, ¿no? Pero está claro que el equipo campeón de la Liga Española es un favorito siempre a cualquier torneo al que vaya, ¿no? Sí. Y aquí, el año que ha ganado el Pozo, pues el Pozo era siempre favorito también. El año que ha ganado Barcelona, pues era favorito también. Y nosotros, pues además que somos el club que más veces ha ganado la Copa de Europa, con lo cual está claro que vamos a ser favoritos. Eso, pero eso lo asumimos, ¿no? Eso yo creo que tenemos que intentar apoyarnos en eso para darnos más fuerza, no para que nos vaya en contra.
Y ya la última, lo de Almaty te dice algo, hombre, sería más cómodo en casa o en Lisboa, ¿no? Pero parece que va a ser Almaty, que mirándolo en el mapa son como 5 horas más y está bien lejos, Jesús.
Sí, es muy complicado, a ver, va a haber que planificarlo bien, Vamos a ver que, desde luego, el viaje, encima es la ida es hacia el este, con lo cual tienes mucho más jet lag, que realmente afecta y afecta mucho. Entonces, pues bueno, vamos a ver cuántos días antes del primer partido viajamos. Eso pues tenemos que sentarnos también, porque el aspecto económico, no somos un club todopoderoso, no somos un club de fútbol, entonces hay que ver cuántos días antes podemos viajar, porque son muchísimas horas para allá. Vamos a ver qué tipo de viaje, cuántos aviones hay que coger para llegar allí y bueno, si mandamos a alguien antes para que vaya preparando todo, vaya viendo todo, pues si hay que modificar algo, no lo sé, eso ya pues va a haber que sentarnos seguramente ya después de Navidad y empezar a ver pues el protocolo, ¿no? para hacer allí. De momento no estamos pensando mucho en eso, ahora mismo está muy lejos y lo importante es que no haya lesiones, que vayamos poquito a poco cogiendo ritmo de juego y sobre todo, ya te digo, que no haya lesiones, tenemos una gran plantilla y entonces pues vamos a estar arriba. No sé si primero, segundo o tercero, pero vamos a estar arriba.
Cosas que están más cerca. Hablabas de la gran plantilla y el nombre que ha salido en las últimas semanas en el panorama interista es el de Gadella. ¿Va a jugar Gadella en Movistar Inter a partir del mes de enero, mister?
Bueno, nosotros es que desde la parcela técnica tenemos siempre muchas opciones. Muchas opciones. A partir de ahí el club siempre nos pide pues que tengamos un elenco de jugadores para poder sustituir en cualquier momento a cualquiera de los que tenemos, ¿no? Entonces, Gadella es uno de los nombres, de los varios nombres que hay por ahí. A partir de esto, pues esto tiene que ser el club el que te lo diga. A mí, desde luego, es un jugador que cuando estuvo la otra vez aquí, tuve la suerte de entrenarle. De hecho, es un jugador que me transmitió muchas cosas muy buenas, tanto defensivamente como ofensivamente, actitudinalmente, es un chico muy tranquilo. Entonces, bueno, a mí es un jugador que sí que me gustó mucho y me dio pena que se fuera, ¿no? se ha demostrado estos años en Brasil que lo ha hecho muy bien. Pero bueno, ya te digo, vamos a ver qué sucede.
Y ya de las últimas, mister, otro de los nombres que está muy al día en la actualidad, porque además de que se marchó de Inter, se fue a reforzar a un rival directo, es el de Cardinal. ¿Echas de menos la aportación de Cardinal en el pívot, esa posibilidad que te daba de jugar distinto?
Es que yo creo que quien haya tenido a Cardinal en su equipo, cuando se va, lo echa de menos, por supuesto. Claro, es un jugador que tiene unas cualidades que tienen muy pocos, es un gran finalizador y es un jugador que se ha adaptado muy bien al juego nuestro, ¿no? Entonces, claro, es un jugador que se echa en falta, pues cuando falten otros grandes jugadores que hay aquí ahora mismo, cuando no estén se les echará de menos, ¿no? Pero aquí hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás, y nada, yo le deseo toda la suerte del mundo, por supuesto, a Cardi, y tengo que mirar ahora mismo pues por la plantilla que tengo, ¿no? Por los jugadores que tengo, que creo que es una gran plantilla. Y lo que te digo, por supuesto que estaría aportando cosas, pero bueno, aquí hay cosas que mandan sobre todo lo demás y ya está, hay que seguir adelante.
Y ya la última, mister, que te pillamos ya entrando en la cancha para entrenar. Van 9 jornadas, vosotros estáis primeros, el Barça le ha costado pero está segundo, el Pozo de Murcia, bueno, tropezó la última jornada, es quinto, Palma parece que aguanta ahí, aunque acaba de perder el liderato contra vosotros. ¿Cómo ves las cosas que han pasado en estas 9 jornadas de la Liga, en la primera división? ¿Qué te ha llamado la atención?
Hombre, yo creo que lo que más llama la atención a todo el mundo es que estamos ahora mismo, yo creo que somos, no, corrígeme si me equivoco, sí, pero que estamos en 5 puntos los 8 primeros, ¿no? Uh-huh. Pues ya está, yo creo que no hay nada más que decir, es una liga súper igualada, súper competida, lo que ganas un día lo puedes perder al día siguiente porque prácticamente cualquiera te la puede liar. Yo creo que está siendo una liga muy bonita hasta ahora y hombre, el objetivo nuestro está claro que es intentar seguir aquí arriba lo más posible, pero entendemos que está la cosa muy complicada y muy difícil y que los rivales están bien, que hay una liga bastante competida y que va a ser complicado.
Bueno, desde luego no nos vamos a aburrir de aquí a que termine el campeonato. Se viene una Copa de España que siempre resulta el fin de semana más espectacular del año. Una Copa del Rey en la que ya no están los rivales más fuertes de la liga, pero que también va a ser muy bonita. Y esperemos que esa Final Four de la UEFA Futsal Cup a la tercera vaya la vencida, Mister, y Inter pueda traerla a Madrid y a España. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien.
A vosotros, por intentar lo que no quede.
Claro,
muchas
que
gracias.
Sí. Jesús Velasco, entrenador de Movistar Inter, protagonista en la apertura de este capítulo 218 de Futsal Cope. Vamos con la tertulia. Avanzaba al inicio, pero no me ha dado tiempo porque nos estaba esperando, como digo, en esa comunicación Jesús Velasco, ya con el chándal puesto para saltar a la cancha a entrenar a los chicos de Movistar Inter, que esta semana ha salido a la venta el doble CD de Megastar Volumen 2, con los mejores temazos de 2016 y del próximo año 2017. Un doble CD que puede ser el regalo perfecto para estas Navidades. Ya lo puedes comprar tanto en el Corte Inglés como en Fnac, en centros comerciales o por Internet. En este doble CD te vas a encontrar temazos como el de Sebastián Yatra, Traicionera, lo hemos oído para abrir el programa, es el temazo número uno en todas las listas de Spotify, Shazam, iTunes y además ahora estamos escuchando este Perfect Stranger de Jonas Blue. Elegido mejor temazo del verano por la revista Rolling Stone. Bueno, hemos tenido una charla muy agradable con Jesús Velasco. Ahora están dos amigos ya al otro lado de la línea. Está por ahí Óscar García. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, buenas.
Está también José Antonio Valle. Hola Valle.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Inter Movistar, lo ha dicho Jesús Velasco, recupera el liderato y está clasificado para la Final Four. Dice el míster Óscar que él lo hubiera firmado antes de empezar la temporada, más allá del tropiezo en la Copa del Rey u otras cosas que han ido pasando esta semana de liga.
Sí, no es, pues para ellos es importante eso, volver a tener sensaciones, el empezar ahora con tranquilidad otra especie de pretemporada. Este año ha sido un año muy extraño con el Mundial, llegaron prácticamente con, bueno, Ricardinho prácticamente con 6 días o 5 días de preparación para jugar la Supercopa, no tuvieron tiempo para hacer una pretemporada real con todo el equipo. Venía esa competición europea que había que solventarla y una vez solventado yo creo que pueden afrontar estos meses con más tranquilidad y siendo líderes pues más tranquilos todavía.
La verdad es que más allá de ese tropiezo en la Copa del Rey, hombre, también perdieron en el Clásico contra el Pozo de Murcia, pero ahora mismo lo han solventado en la clasificación, ya son líderes. Valle, ¿le marchan bien las cosas a Movistar Inter en otra temporada absolutamente marcada por primero la ronda élite, objetivo superado, y luego la Final Four de abril, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que, como dice Oscar, los grandes han sido, entre comillas, mediatizados por ese Mundial, ¿no? Yo creo que muchos jugadores se incorporaron tarde, a algunos les está pasando factura en cuanto a la forma física, y en concreto a Inter pues se nota que hay algunos de esos jugadores más importantes como Pola, que yo creo que es el termómetro de ese equipo, pues que no está físicamente en su mejor momento, pero como han solventado el tema de la Final Four, como están líderes, y yo creo que, aunque no descarto que vayan rotando algunos equipos en esta posición de liderato, creo que van a estar ahí tiempo suficiente para recuperar jugadores, recuperar sensaciones, y sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Que ya han conseguido ese objetivo, que era meterse en Final Four, y ahora a esperar ese abril, que yo creo que es el objetivo prioritario de todo el club torrejonero.
Se incorpora a la tertulia el gran Cancho. Hola, Cancho, muy buenas.
Hola, lo de gran me...
Gran.
Me viene grande.
Antes de entrar al oculista, ¿tienes que entrar chapa y pintura, Cancho, o qué?
Sí, ya es que hay veces que no veo ni los goles. Entonces tengo que esperar a la repetición para ver. Bueno, no, la revisión, los años no pasan para nadie y te toca a veces cuando pasas la ITV.
Escucha, estrenamos hoy sección, ¿no? En Pista Azul, salida de presión.
Sí, jolín, está ahí hace 20 minutos que hemos terminado la sección. Sí, bueno, queremos un poco sacar a los jugadores un poco de unas preguntas diferentes, uh-huh, y sobre todo que ellos le traspasen el reto a otro jugador de otro equipo con una pregunta muy personal. Bueno, es un poco también por variar y por innovar y por conocer también a los jugadores fuera de ese ámbito tan estrictamente deportivo.
Bueno, a las 7:00 dice el Twitter de la Liga Nacional de Fútbol Sala que podrá disfrutar ya todo el mundo de esta nueva entrega de Pista Azul. Hablábamos, Cancho, de Movistar Inter y de que los deberes de momento están hechos, ¿no? Cayeron en la competición, que menos les importa, esto no le quita dolor, les duele caer en cualquier competición, pero están fuera de la Copa del Rey, pero ya están con los dos grandes objetivos, empezando el mes de diciembre, conseguidos. Líderes en la Liga, clasificados para la Final Four de la UEFA Futsal Cup, el equipo obligado a ganarlo todo y siempre con esa obsesión rondando de la Copa de Europa, ¿no?
Santi, esto es lo de la botella. Quien la quiera ver medio llena y quien la quiera ver medio vacía. Es verdad que los dos principales objetivos están bastante bien encarrilados, sobre todo el de la UEFA Futsal Cup, que es su asignatura, y cuando hablas con los jugadores lo tienen permanentemente en la cabeza, pero es verdad que de 4 títulos han perdido 2. Uh-huh. Y eso es innegable. Y un club como Movistar tiene que pelear por los títulos, por lo menos. Si no es hasta la fase final, hasta semis, ¿no? Entonces yo creo que la derrota de la Supercopa fue muy dolorosa porque el Pozo pues tenía muchas bajas, el Pozo parecía que no era favorito, y luego la eliminación de la Copa del Rey, que entra dentro de lo previsible, pero no a las primeras de cambio.
Luego está el tema de Gadella, lo anunciaba aquí Gustavo Muñoz la semana pasada, le hemos preguntado directamente a Jesús por ello, si va a jugar Gadella en Inter, ha hablado de maravilla de él en todos los aspectos. ¿Le hace falta, Óscar, Gadella a Movistar Inter para ese mes de, o ese año, ese principio de año 2017?
Contando que tiene una plantilla muy completa, yo creo que es un jugador que viene muy bien porque es un jugador que tiene mucho gol y es lo que le está faltando un poco al equipo, le ha pasado estos años, en general siempre los grandes batacazos, digamos los partidos que ha perdido más importantes han sido siempre resultados cortos. Es muy raro que el Inter ha perdido un partido 4-3 o 6-5. Lo suele perder 1-0 y 2-1. Y suele ser porque se le atajan los partidos. Y Gadella es ese tipo de jugador que sí puedes atascar. Es un jugador que ve portería fácil. Es de estos brasileños que tiene la facilidad de tirar de cualquier sitio, de cualquier postura, y que le vayan entre los tres palos. Más allá de que sea gol o no, pero que lo vayan a puerta. Y eso es una característica, por ejemplo, que tenía... que también estuvo en Inter cuando llegó aquí a España, Eka. Cuando yo le vi en la Intercontinental de Brasil, de Porto Llano, me llamó la atención eso, que era un jugador que rematase donde rematase, el balón iba entre los tres palos. Más allá de que fuera gol o fuera al centro de la portería, que mucho se va al centro. Uh-huh. Pero es un jugador que tiene mucha facilidad para eso. Yo creo que es un jugador que le puede venir muy bien para desatajar los partidos. Y siempre al final es una rotación más. Hay que ver también la baja que está teniendo Humberto, Darlan, que no acaba de estar bien del todo. Entonces, pues es un jugador que aporte mucho.
¿Os gusta? ¿Valle Cancho es el jugador que elegiríais para esos retos tan complicados que tiene Inter? Sobre todo ganar la Copa de Europa contra tres equipazos otra vez.
Hombre, pues a mí Gadella no me disgusta. Es cierto que cuando vino en primera instancia, si es que viene en esta segunda, pues no marcó diferencias. No sé, yo lo que creo es que hay una plantilla muy compensada en Inter, y cualquier aportación de jugador de calidad del nivel de Gadella pues va a subir esa competitividad. Yo creo que eso va a hacer que jugadores pongan pilas, tengan las orejas tiesas, y yo creo que den un plus más de rendimiento. Eso en un equipo grande viene bien. No cabe duda que yo creo que la competición nacional, pues a pesar de que este año está más igual a lo normal, pues no será mayor problema, pero sobre todo donde se va a ver si Gadella es un jugador definitivo va a ser si llega en esa Final Four, que es donde se focaliza todo.
Me imagino que pensando un poco en eso, es también el fichaje que todavía no se ha producido, pero que se va a producir, Cancho.
Sí, a mí Gadella me gusta muchísimo. Es decir, yo a lo mejor no le veo en ese aspecto tan ofensivo como le ve Óscar. Yo creo que cuando estuvo aquí no jugó en su posición. Es un jugador muy organizador, es un jugador muy inteligente en la pista, que lee. A mí parece que es un buen complemento para esas rotaciones con Rafa, incluso con Daniel Siraisi. Es un jugador tácticamente muy muy completo, ¿no? Y yo creo que lo que adolece Inter, como bien decís, es de gol. A mí me pareció extrañísimo que saliera Cardinal, ¿no? Porque no solo por lo que aporta Cardinal, sino por esa sociedad que tenía con Ricardinho, que está claro que ha sido fundamental a la hora de estos últimos títulos. O hay cosas internas que desconocemos.
Sí, nos lo acaba de decir Velasco. Le he preguntado directamente, además un poco a sugerencia de Óscar García, si echaba mucho de menos la aportación de Cardinal. Ha dicho que cualquier equipo por el que pase Cardinal y se vaya deja un agujero importante por todo lo que le aporta, pero que hay cosas que están por encima de su control. Claro. O sea, que vamos, que él no quería perder a Cardinal, ¿no?
Sí, sabes que la salida no fue excesivamente glamurosa, ¿no? Por las cosas que sucedieron, pero como te decía, un equipo tan amplio, lo que pasa es que al final tú te traes a jugadores como David Pazos, que creo que está creciendo, Borjita, que hizo el año pasado una temporada extraordinaria. Si sigues metiendo mucha gente, al final estás limitando. Lolo, claro, que está en producción, limitas también a estos chavales. Entonces eso tiene que medirlo muy bien Jesús Velasco.
Con la cosa de que las bajas te pueden también dejar al equipo más desguarnecido para la Copa Europa. La verdad es que fácil no es. Bueno, lo decía, nos lo dejaba también de titular Jesús Velasco. Estamos en la liga de los 5 puntos entre los 8 primeros. Óscar, ¿no? Qué cosas, ¿no? Lo que está pasando este año de la igualdad, que es la palabra que más repite todo el mundo que pasa por estos micrófonos.
Sí, yo me voy a poner muy pesado con el comienzo de temporada, pero es que es así, es que al final viene muy condicionado la temporada por el hecho de que el Mundial se coma la pretemporada, entonces a los equipos grandes les cuesta más arrancar. Encima estamos añadiendo que el Pozo y Barça han modificado mucho sus plantillas y entonces también les cuesta un poco más arrancar por eso, que Inter está muy centrado en la Copa Europa, que yo creo que lo tenían como objetivo más que prioritario. Y entonces, siempre el arranque cuesta. Yo creo que a la larga van a acabar los tres grandes, los tres primeros, Palma, Gala muy cerquita, y el resto hacia abajo, yo creo que los ocho que hay primeros ahora mismo, muy difícil que se muevan, pero yo creo que las ventajas poco a poco se irán agrandando, porque al final, también lo que tienen es que al final que Inter o que Barça o que Pozo pierda un partido es que es un drama, que al final Palma lo pierda, pues no lo es tanto, y hemos visto que ha perdido dos seguidos, y al final acabará pasando. Yo creo que no van a haber ventajas de 15, 20 puntos como en años anteriores, pero que al final los tres grandes acaban arriba, seguro.
¿Estás en esa línea también, Valle? ¿Crees que al final terminarán despegándose? Porque ahora mismo es precioso ver la clasificación, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que al final pues las plantillas marcarán dónde estás al final. Pero yo quiero poner el foco sobre todo en los equipos que lo están haciendo muy bien. Un Peñíscola que se reforzó bien, que Cani está demostrando que tantos años a la sombra de Marc Carmona, pues le han convertido en un muy buen entrenador. No cabe duda que Jaén también se ha reforzado bien con esa tripleta en ataque, ¿no? Con Mauricio, Piño, etcétera, Fabián atrás, yo creo que, y Palma. Pues yo creo que hay que poner el foco sobre esos tres equipos que lo están haciendo muy bien, que están jugando fenomenal, que ya no hay sus enfrentamientos con los equipos grandes, pues ya no son de sacarlos fácilmente, sino que si les quieren ganar les va a costar, o hasta se llevan goleadas, como el caso de Movistar Inter, y eso hace que haya un ramillete de seis equipos más un Magna de Navarra, que es una apuesta segura, que son siete equipos que están en prácticamente en 4 o 5 puntos, que le da mucho interés a esta competición.
Cancho, ¿cómo lo ves tú? Esta liga igualadísima de los 5 puntos.
Sí, está igualadísima, pero al final siempre van a estar arriba, pero me gusta lo que ha dicho Valle de los equipos medianos. Esto es, el trabajo de Cani en Peñíscola es extraordinario. Yo creo que Jaén se ha aprendido la lección después de la nefasta temporada del año pasado. Se han apretado incluso en los fichajes, y luego es verdad que Magna, fíjate que tiene dos bajas importantes, no tiene una plantilla grande, pero con dos bajas importantes está dando la cara y ganó el otro día en Palma. Y yo creo que la duda que tenemos todos es el Barça, porque el Barça, además de ese poco tiempo de preparación, de esa cantidad de fichajes, tiene un nuevo entrenador, cosa que no ha tenido ninguno de los otros equipos, ¿no? Entonces es conjugar demasiadas cosas en muy poquito tiempo. Decía yo antes en el programa de Pista Azul, sí, que el partido este domingo, que es un partidazo, este sí, Barça-Palma, Puede ser muy determinante para los dos. Es decir, porque si Palma pierde su tercer partido consecutivo, yo creo que le va a empezar un poco a entrar las dudas, ¿no? Bueno, a lo mejor es que no éramos tan buenos, y el Barça, si vuelve a perder con otro grande y el Palau, yo creo que se encienden muchas alarmas.
Sí, es el gran partido de esta jornada. Esto es domingo 6:30, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, Teledeporte 6:30.
Teledeporte, Barça-Palma. Pues como dice Cancho, mucho que perder para los dos. Y no quería terminar sin preguntaros por la selección. Ha habido partidos en Hungría, 1-5 y 1-6. Lo comentábamos la semana pasada en una lista que parece un poco más acorde a buscar cosas para el futuro, a las circunstancias que había por los partidos que había próximos, etcétera, etcétera. Y no sé qué queréis destacar de lo que hemos visto, Óscar, de estas dos victorias amplias de España ante Hungría.
No, porque al final es una selección más habitual, más acostumbrada a jugar juntos, y contra un rival que no pone tantas piedras en el camino, porque si todo pues quiere crecer a partir del competir, entonces no, digamos, no enreda tanto como puede ser un partido en Francia con una superficie que nos parque o que te saque el portero del jugador para bloquearte el partido. Entonces al final hace los partidos un poco más abiertos, y España pues ha ganado con solvencia, se ha llevado pues una victoria que, bueno, pues sirve para por lo menos acabar el año con una media sonrisa, y para ir ver que va entrando gente, va entrando Maltorra, va entrando Rafa López, van entrando los Joselitos, y esa gente poco a poco tiene que ir creciendo y haciéndose un hueco en la selección.
Valle, ¿qué destacas tú de estas dos victorias ante los húngaros?
Bueno, yo destacaría que bueno, como nos dejó ahí el sabor de boca ese un poquito de cierto regusto malo de los partidos contra Francia, a pesar de que, bueno, pues se sacaron adelante, pero no se jugó del todo bien, había mucha polémica. Yo creo que esas dos victorias, así, la verdad que con solvencia y con una plantilla de una selección, pues cuando han entrado jugadores que de verdad que se merecen estar, los Joselitos, y en concreto el de Palma, que es un jugador de absoluta, pero de selección definitiva, porque está en un estado de forma espectacular este chaval. Entonces, bueno, pues yo creo que han formado una selección que, como deben ser estos partidos, para probar jugadores, para que se dejen ver, para que sepan las sensaciones de estar en la selección, las exigencias que requiere una selección nacional, y bueno, pues para mí dos partidos muy bien llevados por el equipo español, que bueno, pues que como dice Óscar, cierran el año, y que bueno, pues no deja de ir probando jugadores de cara a lo que se nos viene para la selección española.
Cancho, pon el broche tú con los partidos de la selección.
Bueno, yo creo que dos aspectos. Primero, el deportivo. Está claro que España en Europa es muy, muy, muy superior. Solo Rusia le puede toser un poco. Muy bien las incorporaciones que está haciendo con los dos azulitos. Muy bien lo de Maltorra. Un Rafa Usín que siempre que va a la selección cumple y no ha dejado de hacerlo. Aunque luego los partidos en los grandes eventos no suele ir porque no le convocan. Pero en el aspecto deportivo, muy bien. Yo creo que estos partidos son los que se necesitan para ir en ese cambio de ciclo que hay detrás del Mundial. Pero luego me sigue preocupando, Santi, sí, que al final la selección, al final es más noticia por todo lo que pasa afuera que de lo estrictamente deportivo, ¿no? Y entonces hoy hablando hoy de lo de la convocatoria de Icardo, es decir, es un poco atípico que a Hungría, en un amistoso en el que no te juegas nada, ya hayan ido más jugadores que al Mundial, cuando tú allí sí que los hubieras podido tener, y máxime de todo lo que, con todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que hay que pararse entre todos, y ahí nos metemos todos, a hacer una reflexión y hacer un poco de sentido común y solucionar este problema, porque no, yo creo que no estamos entrando en una dinámica positiva.
Pues sí, estoy muy de acuerdo.
Todos.
Yo sí.
No me lo digo por ti, digo por... Lo que no puede ser es que haya un jugador que vaya convocado, que haya un parte médico que esté lesionado y que luego juegue. O sea, está lesionado, bueno, está lesionado. Y si no está lesionado, no está lesionado. Y si no, llamas antes y dices, oye, este tío está tocado, lo voy a forzar, oye, no me lo llames. Yo creo que es más fácil hacer eso.
Pues eso te decía, hay que solucionar el problema, pero hay tal tensión en todo lo que rodea a la selección que ahora todo el mundo mide, hay que medir las palabras, hay que medir con quién hablas, lo que dices, y se generan este tipo de ocasiones. Sí, esto se soluciona.
Sí, sentándolos todos, claro. Como se hizo en su día, que se habló cuando aquello de Luis Aragonés, cuando empezó la sesión, la gran sentada, pues habría que hacer una gran sentada y...
Pues sin duda.
Igual sacar toda la mierda y decir, oye, mira...
Sí, sí.
Hasta que he llegado y a partir de ahora, esto es lo que hay. Y el que tenga un tío que esté tocado y que llame al seleccionador y que le diga, oye, no le llames, que está tocado, que le voy a y que no le puedo llevar.
Pero también, claro, claro. Oscar, ¿para qué te lo llevas y no juegas? Llevarte un jugador 5.000 kilómetros.
Sí,
para
pero,
no jugar,
pero también abres una puerta complicada, ¿eh?
Bueno, pero al final
si tú abres la puerta de un jugador que está lesionado oficialmente, que luego juega y que entonces no va a la selección, pero juega con su equipo el día anterior,
Entonces, sí, pero te explican que juega infiltrado porque para el Barça, que es quien le paga, no nos olvidemos que es quien le paga.
Vale,
es un partido muy importante, es un partido muy importante porque viene de perder hace 3 semanas en esa pista y para ellos es importante y arriesgan con ese jugador y te dicen, ese riesgo lo asumimos nosotros que le pagamos, y es un partido importante. Ese riesgo hay que correrlo con la selección en un amistoso en el que se supone que es para probar gente.
Pero eso no se puede arreglar antes.
Sin duda, es lo que
no esperar a que lo desconvoquen, ni una vez que lo desconvoquen lo convoco yo para el partido de liga.
Pues eso es lo que te quiero decir, que hay tal tensión que se hacen mal las cosas. Si hablas antes con Andreu y le dices, no le voy a meter en la lista, le llevo al siguiente, y se evita este follón, lo que te quiero decir, que se están generando problemas extradeportivos donde no debería haberlos.
No, pues por eso, que habrá que... No sé de qué parte, de las dos partes, seguro que de las dos partes, pero habrá que hacer esto más fluido y decir, oye, mira, señores, voy a llamar a estos tíos. ¿Están todos bien? Sí. Y que los equipos digan, oye, mira, pues este no lo tengo bien, no me le llames.
Pero a ti no te parece, Óscar, que hasta incluso lo de convocar un día antes, la anterior jornada se produjo la tensión de que si había partidos en jornada UEFA. Y ahora resulta que esta se cogen a los jugadores en la jornada que no es de UEFA. Y a mí me parece que todo, yo no quiero tomar parte ahora mismo por ninguno, si hay que tomarla, pero todo es tensión, todos son problemas, todos son situaciones conflictivas.
Sí, pero bueno, pero vamos a empezar dentro de la lógica. Vamos a hacerlo todo más cómodo y que hablen todo el mundo y que todo el mundo vea las cosas con más normalidad. Es decir, hoy es fecha FIFA, hoy juega Portugal. España tiene la ventaja de que juega lunes, martes, que deja un día más. Pues no creo que pase nada, que si los equipos juegan el viernes, los jugadores salen el sábado y adelantas un poco más.
Pero parece que todo es...
Tenso.
Parece que todo
es yo creo que hay que normalizarlo todo. O sea, que hay que normalizarlo todo. Tiene que haber comunicación fluida con los clubes y decir... Oye, señores, mira, este jugador viene del Mundial, tiene un tute que no veas, tiene un golpe de mía. No
y
me
es
lo
un amistoso, y es un amistoso.
Claro, evidentemente. Pero yo creo que eso lo entiende todo el mundo.
No sé si tiene fácil solución, si os digo la verdad.
Yo creo que no.
Entiendo lo que decís de que sería maravilloso, pero creo que la tensión que hay instalada en los dos polos del futsal, pues está haciendo mucho daño. Es verdad lo que dice Cancho, que es que parece que ahora mismo tienes que cuidarte muchísimo a la hora de decir cualquier cosa, porque ya te catalogan en un sitio o en otro.
Exacto,
y a mí esto me aburre profundamente y creo que daña bastante a nuestro deporte. Así que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Esperemos que mejore, no sé cómo, pero esperemos que mejore. Gracias, chicos, a Cancho, a Valle y a Óscar. Un abrazo grande.
Oye, y un recuerdo para el jugador de la selección argentina, para Matías Kruger,
que ha fallecido en el metro, ¿no?
Que ha fallecido trabajando en el metro de madrugada. O sea, también, pues muchas veces también esto tiene que servir para ver lo que es el fútbol sala también fuera. Es la selección campeona del mundo, es un jugador que estuvo... que estuvo en las listas previas del Mundial... Y que el hombre trabajaba de madrugada
de mantenimiento
en las obras del metro y ha muerto electrocutado.
Y que jugó la final el domingo con Boca, jugó la final.
Y es campeón de la Copa América, o sea, que es un jugador de un cierto nivel, pues que tenía su trabajo, que pues eso, que hablaban los compañeros, el entrenador, de que él iba a entrenarse y después de entrenarse se iba a trabajar. Y pues eso, que también hay que ver que hay que crecer todo porque hay que reconocer a esta gente lo que hace, que hace muchísimo esfuerzo para jugar a fútbol sala.
Pues sí, y es un ejemplo más, y desde aquí nuestras condolencias, lógicamente, que descanse en paz Matías Kruger. Gracias, chicos, un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Vamos con Futsaleros por el Mundo. Vamos de viaje, que nosotros Hungría es un país que nos gusta mucho. Budapest es una ciudad top. Para todos los que no la conozcáis y tengáis oportunidad, es una auténtica maravilla, tanto en el lado de Buda como en el lado de Pest. Teresa Sendín tuvo su experiencia húngara, pero no fue en Budapest, fue en Győr, ¿no, Teresa? Bueno, pues a ver si te haces otro viajecito y te vas a...
Yo, donde me inviten, allá voy.
A Budapest. Porque hoy nos vamos nosotros precisamente hasta allí, ¿no?
Pues sí, nos vamos a ir hasta Budapest porque habéis hablado antes de los amistosos de la selección española que ha tenido contra Hungría. Y vamos a ir a esas tierras para hablar con otra parte de ese enfrentamiento. Vamos a hablar con el seleccionador de Hungría, con Sito Rivera, que a ver qué balance nos hace de esos dos amistosos. Y creo que ya nos escucha Sito Rivera. Sito, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí pasando un poco de frío.
Bueno, pero dos partidos contra España, que aunque el que vea solo el resultado va a decir que España ganó fácil, pero ¿satisfecho te has ido?
No, evidentemente España ganó porque es superior y con un marcador holgado, pero yo creo que sudaron. Si habláis con los jugadores, creo que ellos sudaron, les fue muy bien el amistoso, al menos las palabras de Fede Vidal y Venancio. Ellos están contentos por su... hiciéramos su rendimiento y también porque nosotros propusimos un juego presionando toda la pista, que bueno, no era especular, sino era ir a buscar el partido y ya lo que ellos necesitaban, y yo también, para que mis jugadores cogieran experiencia. Por lo tanto, a mí el resultado, la verdad, me importaba muy poco. Ya contábamos que era muy difícil tener un resultado positivo, ¿no? Las dos últimas confrontaciones con ellos quedamos 5-0 y 5-2. Y ahora era un equipo con jugadores más jovencitos, con, digamos, los pesos pesados. Había 4 jugadores que no estaban convocados por diferentes razones. Y entonces, satisfecho. A mí el resultado era lo de menos.
¿Cómo has visto a tu selección?
Bien, sobre todo los chavales jóvenes. Había 2 de la sub-21, precisamente uno de ellos 2 metió los 2 goles y juega de cierre. En fin, me demostró que ahora mismo estaba aplaudiendo hace un año cuando jugamos contra Rumanía, y ahora está jugando y demostrando que, bueno, ya jugó contra Italia marcando bien a Fortino, a Patías, ahora se les ha tenido que ver con Adolfo, con Rafa Usín. En fin, por ese caso concreto, perfecto. Luego hubo 2 otros jugadores que han cogido más minutos, han cogido experiencia. Y claro, cometimos errores que son los que tenemos que solucionar, ¿no?, cuando juguemos en Azerbaiyán contra una selección como Azerbaiyán, potente como la española.
Además, hablaste que la selección española también tenía sus bajas, pero tú no podías contar con, si por decirlo de alguna manera, tu mejor hombre, que era Drott, que estaba lesionado, y con él podría haber sido un pelín diferente.
Bueno, nosotros es que comparar una baja con otra, no es, el resultado hubiera sido seguramente el mismo o similar, pero está claro que si hay Carlos baja en España, pues entra un jovencito que se llama Ortiz. Yo, si tengo de baja a Drott, tengo que llamar a un chico que se llama Vaz, que tiene 21 años, que juega en la sub-21 con mucho futuro, pero no es Drott, un jugador que es puntero, que podría jugar en España, que está jugando el Cairo Almaty, un equipo que ha sido campeón de Europa en 2 ocasiones, entrenando al máximo nivel con Cacao y Alessio. Ahora mismo Drott marca diferencias en Hungría, pero muchísimas, ¿no? En España es bueno, puede haber bajas, pero se pueden suplir perfectamente. Hablaríamos de muchos nombres que pueden estar, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo sé que el potencial mío, sobre todo ofensivamente, baja, pero ya te digo que no era algo que a nosotros nos importara demasiado.
Vuestro gran objetivo es ese pre-europeo de abril, ¿verdad?
Sí, evidentemente, para eso estamos trabajando y lo enfocamos de la siguiente manera. Como decimos, cuando jugamos con España en Macedonia, el pre-europeo de hace 2 años, tenemos que enfrentarnos a un rival superior. Entonces fue Portugal, ahora ha sido España, ahora iremos a un torneo en Eslovenia, con Eslovenia, que es similar a nosotros, y algún equipo de categoría inferior. Lo mismo que nos vamos a encontrar en Azerbaiyán, un equipo que está por encima nuestro del ranking, otro como Bosnia, que es similar, y uno que saldrá de la fase preliminar. Entonces, el objetivo es preparar eso para, si no podemos entrar como primer clasificado, como segundo, que nos dé opción al playoff, y luego pues seguir trabajando para ello, ¿no?
Ya te conoces el futsal húngaro perfectamente. ¿Cómo ves la evolución que ha tenido desde que tú estás por allí?
Bien, a nivel mediático, ahora desde hace un año, ha tenido un cambio impresionante, ¿no? Dan partidos todos los lunes por la televisión, como TV2 aquí en M4 en Hungría. Los sábados tenemos la suerte de que se ven los partidos de la Liga Nacional, que eso hace mucho bien, porque la gente ve otro fútbol sala de otro nivel y ya lo consideran un deporte, ¿no? Hasta ahora teníamos un hándicap muy fuerte. Los jugadores jugaban casi todos fútbol y fútbol sala, se dedicaban no profesionalmente. Ahora cada vez hay más seriedad en los equipos, hay cursos de entrenadores de hace 3 años. Está evolucionando positivamente, y sobre todo a la base sí que hay torneos de todas las categorías, de sub-19 hasta sub-11, y eso es bueno, ¿no? Y la federación está poniendo medios para que suba.
Por lo menos mal no te va, porque has renovado 2 años más.
Sí, es evidente que ellos confían en mi trabajo, y yo las condiciones que ellos me dan aquí difícilmente las puedo encontrar en otro lugar, ¿no? Ahora mismo ya sé que algunos se pondrán los dientes largos, pero yo voy a tener 10 días de concentración en enero con la selección, luego voy a tener 4 días en febrero y voy a tener 10 días más antes del europeo. O sea, aquellas condiciones me dan, todo lo que les estábamos pidiendo y hemos negociado desde el principio se cumple, y o sea, puedo trabajar bien. Mira, pasado mañana me voy con la sub-21 a Chequia a jugar un torneo 4 naciones con Polonia, Chequia y Eslovaquia. O sea que prácticamente cada mes estamos jugando con una selección o con otra, y bueno, es el camino, es la única manera, es trabajar.
Y ahora que llegan las Navidades, ¿vamos a poder ver a Sito en un banquillo en España? porque me parece que el 18 de diciembre vas a estar en ese partido benéfico de los veteranos del Barça y el Martorell.
Pues sí, la verdad es que me hace ilusión por reencontrarme con viejos compañeros y amigos, ¿no? Es un partido a beneficio de la maratón de TV3, que es para investigar, para recaudar fondos para investigar sobre las enfermedades que hoy en día no tienen cura. Y bueno, dentro de esos actos han pensado que el fútbol sala es atractivo. La Asociación de Veteranos del Fútbol Club Barcelona también ha puesto su granito de arena. Ahí está Jordi Torres, Javi Rodríguez. Yo allí tendré también jugadores que he entrenado en diferentes etapas, incluso un caso curioso, Alex Costal fue mi preparador físico en Polaris, jugará con los veteranos del Barcelona. Y yo en Martorell pues veré muchos amigos y grandes jugadores como Jordi Gay, Diego Blanco, Francis, en fin. Yo creo que el 18 de diciembre a las 12 es un buen día para... día nostálgico por una causa justa y para mí, pues bueno, perfecto, porque estaré en un partido haciendo de cambiador, claro, de entrenador nada, pues estará Julia Naranjo conmigo. Pero bueno, todos alguna vez hemos sido cambiadores, ¿no? Entonces, volver a los orígenes no me desagrada, será una cosa muy bonita y yo animo a que todo el mundo vaya y colabore, porque es una causa que la verdad que vale la pena.
Y ahora última, Sito, fuera del fútbol sala, ¿qué tal se vive en Hungría? ¿Qué tal a nivel personal? ¿Estás contento allí en Budapest?
Pues mira, Budapest es una ciudad muy bonita. Yo tenía mis dudas cuando vine hace 3 años y medio. La verdad es que sí, no tiene nada que ver. A ver, antes había vivido en Rumanía, en varios sitios, y por ejemplo en Bucarest. Budapest es una ciudad que incluso a mí me gusta más que Viena y Praga, que es lo típico, ¿no? La gente cuando viene de turismo al este. A mí me encanta y además cada vez está más abierta al turismo. Ellos han dado cuenta, están invirtiendo en ello. También, por desgracia, eso repercute en que los precios cada vez se parecen más a los de Barcelona o Madrid, ¿no? Pero está claro, la ciudad es preciosa, tiene su encanto. Yo aquí no tengo quejas. Es cómoda, los medios de transporte funcionan. Es una ciudad bastante segura, no da sensación de inseguridad para nada. Hay orden. En fin, lo que yo busco y, bueno, sobre todo también yo aquí tengo las instalaciones de la federación, todo para trabajar perfectamente. Entonces, me siento muy cómodo y tengo la suerte que también relativamente cada mes y medio puedo ir a casa unos días. En fin, hasta Budapest, Barcelona, no son 2 horas de avión. Entonces, para mí, perfecto.
Bueno, pues nos alegramos de que vaya bien. La verdad es que yo tuve la oportunidad de visitarla como turista. Es verdad que a veces en los paquetes de las ciudades imperiales te la venden como la peor de las tres y de la peor nada. Sito, a mí me pareció un sitio espectacular.
Sí. Yo no es que en la venta soy parte interesada, pero muchos amigos que han venido aquí a verme lo dicen, ¿no? Y yo no conocía Viena, fui a visitar Viena, sí. Me gustó, pero...
Tiene como más encanto Budapest.
Exacto, es una ciudad, tú has dicho la palabra, es el encanto, ¿no? El tener el río que la divide en dos, en fin.
El puente de las cadenas, el parlamento, el bastión de los pescadores, muy bonito.
Es una ciudad para pateársela, que digo yo, para pasear y disfrutarla.
Bueno, Sito, pues que nos alegramos mucho de que te vaya a ir. Ya sabes que aquí Teresa os cuida a todos en la distancia.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo grande, Sito Rivera.
Un abrazo.
Entrenador, chao. Seleccionador nacional de Hungría. ¿Qué más tenemos por ahí en tu agenda, Teresa?
Pues hay poquitas cosas porque con los partidos internacionales ha parado un poquito la historia, pero tengo noticias desde Kuwait, porque de allí tenemos a nuestro emir Luis Fonseca como seleccionador. Y para el que le pille un poco descolocado, recordamos que la Federación de Kuwait estaba sancionada sin competir por la FIFA por problemas con los directivos y la gente que mandaba por allí, y desde hace más de un año que no compiten en competiciones internacionales. Uh-huh. La tenían apartada y parece ser que estos días han dado a conocer que ha dimitido el presidente de la Federación y todos los managers que estaban trabajando con él. Así que ahora mismo no hay nadie que manden en esa federación y que pueda arreglar todo el guirigay que hay por ahí montado. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Pues se comenta que va a aparecer el anterior presidente de la federación, va a volver a ocuparse de ella y en teoría la FIFA daría el visto bueno a ese nombramiento y levantaría la sanción. Es algo que solucionaría el problema y tiene que ser algo que sea muy rápido, porque el próximo 16 de diciembre es el sorteo de la Copa de Asia, donde Kuwait tiene que saber si está o no está, y si no está, pues Luis Fonseca se tendrá que buscar un plan B.
Vaya situación para Fonseca, que ya lleva un montón de meses con la incertidumbre, y al que mandamos un abrazo fuerte. La semana que viene más. No
todo
sé a dónde, pero ya me lo contarás. Vamos con el fútbol sala femenino.
Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, con tu body.
Seguimos escuchando los temazos que están en ese doble CD de Megastar volumen 2, que ya tienes a tu disposición en el Corte Inglés, en la Fnac, en internet, en los centros comerciales, y escuchamos este Balvin, o mejor dicho, escuchamos a Balvin con su tema Safari. Esta canción es la que más ha sonado en Megastar en el mes de noviembre.
Vente conmigo,
ya está por aquí Javi Jurado para contarnos toda la actualidad del fútbol sala femenino. Todo tuyo, Javi Ju, muy buenas.
Bueno, Santi, pues tampoco vamos a perder mucho tiempo en el fútbol sala femenino porque nos espera una protagonista en la concentración de la selección española de fútbol. Lo primero de todo, Alba Da, ¿qué tal, Alba? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Te iba a preguntar si tienes ya la maleta hecha para Alcázar, pero es que últimamente el concepto Alba Da y el concepto maleta vais unidos de la mano. Te iba a decir en las últimas semanas, pero yo creo que empieza a ser una habitual ya en tu vida, ¿eh?
Sí, yo creo que en mi vida ya la maleta y yo vivo con ella a cuestas, pero bueno. Y bueno, disfrutar del fútbol sala, de estos días de fútbol sala de primer nivel, y a ver si nos llevamos el título.
Yo confío en que sí, ¿no? Este año no está Brasil, vale que se nos queda un poquito más descafeinado, ¿no? El Cuatro Naciones, pero pinta bien. Italia, Portugal, Rusia. Y además el formato, yo creo que nos favorece.
Bueno, yo a priori somos favoritas, ya no solo por jugar en casa, sino porque a Rusia y a Portugal nos hemos enfrentado en bastantes ocasiones y la mayoría hemos ganado. Es cierto que a Italia todavía no nos hemos enfrentado en una competición como esta, entonces, bueno, yo espero, confío en la selección, creo que este año sí que puede ser el llevarnos un título de este nivel, y encima, pues si lo hacemos en España delante de toda la afición que se acerque al Alcázar, pues mucho mejor.
Bueno, nos escucha Patricia González Mota, una de las grandes, no es la primera vez que hablamos con ella. Peque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, mea culpa, porque es verdad que durante el año hablamos mucho del fútbol sala femenino, pero nos centramos en lo que ocurre en la Liga Española. Y es verdad que cuando abrís las alas y salís en busca de oportunidades mejores, parece que la actualidad pasa un poco más de refilón. Pero nos consta que te está yendo muy bien este año en Italia, en el Sinai de Cerdeña.
Sí, la verdad que estoy muy contenta allí. Bueno, los resultados están acompañando, así que tenemos que seguir en esa línea.
Oye, ¿y puede ser que te hayas enfrentado este fin de semana, o si no recientemente, a Maite, a tu compañera?
Sí, bueno, ha sido este fin de semana, pero ella no ha jugado porque está lesionada ahora mismo.
Ajá.
Pero sí, este fin de semana hemos jugado contra su equipo.
¿Qué tal está yendo allí en general? Yo creo que las diferencias entre la Liga Española y el Calcio, bueno, pues se notan, ¿no? Y tú profesionalmente, al margen de deportivamente hablando, de forma profesional yo creo que lo tienes que estar notando, y para bien también.
Sí, bueno, la verdad que, bueno, personalmente allí en Italia estoy muy bien porque, bueno, necesitaba un cambio. Y luego, pues profesionalmente es una liga diferente. A mí me encanta el formato que tienen, la verdad, porque están jugando durante todo el año, todos los equipos se están jugando algo, y eso es muy importante, sobre todo para los que están en la parte baja, que no se están jugando nada durante todo el año. Es muy importante eso, estar conscientes de que tienes que jugar, que estar jugándote algo, y a mí el formato eso me gusta bastante.
Fíjate, y aquí estamos en España, estamos contentos porque se vuelve al formato de 8 de la Copa, que tantos años ha costado reivindicar. Lo que pasa es que tú con Burela prácticamente es una competición que tienes asegurada.
Sí, es la competición que más me gusta. Me alegro muchísimo que vuelva al formato de 8 porque, bueno, era una, para mí, un retraso el tener una copa de 4, pues realmente quita toda la esencia de la copa, así que me alegro muchísimo, ¿no? y si puedo estaré viéndola, evidentemente.
Sí, había sido un atraso para ti, para todos los que lo seguimos de cerca,
sí,
o sea,
sí,
que lo hemos dicho aquí 300 veces.
Para el espectáculo
veces.
Ese es del fútbol sala.
Bueno, a ver, ¿qué tal, cómo está el cuerpo? ¿Hay nervios, no hay nervios? Ya sé que la idea del Mundial siempre ha sido más atractiva, ¿no? Que el Cuatro Naciones, por lo menos visto desde fuera, parece que se nos queda un poquito falto de sabor. ¿O no?
Bueno, no. A ver, hay que ser conscientes. Sí, falta Brasil, todos lo sabemos. Pero realmente yo creo que están las selecciones más fuertes, que somos Rusia, Portugal, nosotras y Brasil. O sea, realmente solo falta una. Nosotras no lo tenemos que tomar igual. Es como si fuese un europeo, no nos vamos a engañar. Entonces, tenemos que ir a ganar y con la misma competición o competencia de de que si fuese un mundial. Para nosotras es la competición de este año que tenemos más importante.
De hecho, yo creo que si ahora mismo el torneo fuese más largo, si hubiese una fase de clasificación y fuese todo más profesional, muy probablemente los cuatro países que vais a jugar este fin de semana seríais los que llegaréis a una hipotética Final Four, ¿verdad?
Sí, sí, por eso te digo, es que Rusia es la actual semifinalista, Portugal cuarta y nosotras terceras, o sea, de las cuatro mejores del mundial anterior, estamos tres. Entonces, creo que va a ser una competición muy bonita. Bueno, el formato en plan liguilla, nosotras tenemos que ir a ganar los tres partidos, nos da igual porque va a vencer el que gane los tres partidos y entonces va a haber un buen espectáculo.
Y además en Alcázar, el precedente que tenéis allí, por lo menos, que dices, bueno, parece que no os llevan a un sitio muy grande y tal, pero luego el pabellón presentaba unas entradas realmente buenas y el ambiente era bueno, claro, evidentemente, y os favorece.
Creo que es un sitio inmejorable. Para nosotras es un sitio especial, sobre todo para las que estuvimos en aquí Mundial. Teníamos muchísimas ganas de volver y estamos seguras de que el pabellón se va a llenar, de que la gente nos va a apoyar muchísimo como hizo aquel día, bueno, en aquellos días. Así que súper contentas de que sea allí.
¿Con cuánta gente te vas a reencontrar? ¿Cuánta gente te ha dicho que va a ir a verte?
Pues gente conocida, muchísima. Pero es que gente que nos apoyó en su día, me han escrito muchísima gente por redes sociales, por todos los sitios. La verdad es que dejamos muy buena sensación allí y para nosotras Alcázar siempre va a ser un sitio especial.
¿Qué le iba a decir? Alba, Alcázar de San Juan, que de repente de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda en el argot del fútbol sala.
Sí, la verdad es que yo tuve la suerte de vivir ese torneo mundial en Alcázar también, como dice Peque. Creo que se volcó todo el mundo con la selección, el pabellón estuvo lleno siempre y luego pues cuando en la final pues ir a Ciudad Real, un pabellón tan emblemático en el mundo del deporte, con tanta gente viendo el fútbol sala femenino, pues es lo que dice Peque, es un sitio muy especial que a mí también me hace mucha ilusión volver. Creo que eso le va a dar mucha fuerza y mucho ánimo a la selección, al estar apoyada por toda la gente ahí. Y bueno, a mí me gustaría, ya que ahora me toca a mí un poco hablar,
sí, dale,
hacerle
dale.
Una pregunta a Peque, porque es cierto que nos vamos a enfrentar a selecciones que conocemos mucho, como son la de Portugal o la de Rusia, pero ¿crees que realmente el primer partido es el más importante, el partido contra Rusia? Primero, por romper el hielo, y segundo, porque Rusia puede ser el rival más fuerte en este torneo.
Bueno, lo primero, buenas. A ver, yo creo que Rusia, de una parte aquí, ha hecho un avance increíble en cuanto a su fútbol sala y sobre todo defensivamente. Es un equipo muy correcto. Al ser el primer partido, bueno, ya sabemos que siempre el primero es el que cuesta un poquito romper el hielo, pero yo confío muchísimo en la selección que llevamos. Estamos trabajando muy, muy bien. Estamos sobre todo más sueltas en ataque, que siempre es lo que nos cuesta un poquito más, porque la defensa la tenemos bastante dominada. Entonces, si en ese partido conseguimos de atacar bien, yo creo que no va a haber ningún problema y que nos lo vamos a llevar. Sobre todo eso, estar sueltas y como nosotras somos, porque muchas veces aquí como que nos falta esa chispa que cada una tenemos en nuestro club y la estamos soltando porque tenemos mucha confianza en nosotras mismas y eso se va a notar. Y sobre todo eso, lo que dices, estar en un sitio especial donde ya hemos jugado, donde sabemos que vamos a tener apoyo, nos va a ayudar bastante.
Quería preguntarte, Peque, más allá del Mundial, luego también si sigues la Liga Española, ¿no? Yo imagino que sí. Y sobre todo especialmente por Burela y por Majadahonda, ¿cómo los ves para esta temporada?
Pues sí, sí sigo la Liga Española, evidentemente. Es la que a mí más espectacular me da. Yo estaba jugando aquí y bueno, al Burela le veo que está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora mismo es un equipo que se ha ido la base, entonces tiene que volver a hacerse de nuevo. Y bueno, el Majadahonda siempre es un equipo que parece que no está, pero hace su trabajo.
El ambiente es bueno allí, ¿verdad? Bueno, te iba a preguntar, digo, porque la convocatoria es muy parecida a la del año pasado a estas alturas y además el bloque se nota que funciona, o sea, que es que poquito hay que tocar.
Pues sí, bastante, sí, tenemos bastante buen rollo. Mira, ahora mismo me estaban vacilando.
Es que se oía jaleo de fondo.
Anita, sí, sí, Anita Luján y Leti, así que pues imagínate.
Se oía jaleo, digo, esta la están diciendo algo, lo típico, que si hubiera una cámara delante te...
Sí, estarían por aquí, eso es. Sí, la verdad que tenemos muy buen ambiente y eso pues eso es lo que dices tú, se nota bastante en el campo y sobre todo es eso, cuando un equipo está unido en los malos momentos y en los que hay que tirar para adelante es cuando se nota y bueno, a nosotras se nos ha notado, por ejemplo, en la última convocatoria cuando jugábamos contra Rusia, el primer partido se nos puso un poco cuesta arriba y se notó que somos un bloque unido. Y lo bueno, que las que entran se sienten una más. Eso, cuando pasa eso en un equipo es muy positivo.
Pues me gusta, me quedo con ese mensaje, así que, Peque, muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que vaya todo muy bien, que disfrutéis, que hagáis disfrutar, al final decimos lo de siempre, pero es lo que funciona. Así que gracias, Peque, que ojalá la semana que viene podamos contar que España ha sido campeona de este Cuatro Naciones.
Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo y por seguirnos.
Seguiremos, sin duda.
Venga, un saludo.
Patricia González Mota, Peque, Alba, 3 euros la entrada, es un precio asequible para cualquier bolsillo, para cualquier persona que quiera acercarse a ver a la selección española. Por cierto, hablaba Peque de salidas, de entradas y tal, hay que recordar que Vanessa Sotelo finalmente no ha podido formar parte de esa convocatoria. En su lugar entra Irene Samper del Alcorcón.
Sí, bueno, Irene ha ido también la última convocatoria con la selección. Creo que es una jugadora que está teniendo bastantes minutos en primera división con Alcorcón. Está cogiendo experiencia y creo que va a ser esta experiencia con la selección también muy bonita. A mí me gusta la convocatoria porque creo que hay jugadoras muy experimentadas, hay jugadoras nuevas que vienen con muchas ganas, que también tienen ganas de demostrar su calidad. Y el hecho de que jueguen en Alcázar, que muchas han vivido ese torneo mundial hace unos años y otras todavía no, creo que eso les va a unir más porque muchas le van a contar esa experiencia que vivieron ellas ahí y creo que va a ser una experiencia bonita tanto para ellas como para los aficionados de Alcázar, que seguro que están muy contentos de volver a tener a la selección allí.
Sin duda. Yo no sé si preguntarte, yo sé que tú tienes muchos contactos con las jugadoras, yo no sé si te mojarías por una MVP, por una jugadora revelación.
Bueno, es complicado. Es complicado.
Eres libre de no contestar si no quieres.
No, bueno, ya sabéis que yo en cuanto a nombres no soy muy dada a darlos porque al final yo creo que es un trabajo en equipo, pero sí que es cierto que creo que, y por como me conocéis, que la portería va a ser fundamental. O sea, yo creo que Belén es una de las mejores porteras del mundo, por no decir la mejor, y creo que va a demostrarlo porque en la portería en España, tanto masculino como femenino, creo que tenemos una calidad muy alta y ahí va a ser un detonante y algo que nos va que va a estar mucho a nuestro favor.
Barriendo además para casa, sí señor, lo has hecho bien.
Claro.
España-Rusia, primera jornada el jueves, España-Italia el viernes, la segunda y la tercera, España-Portugal. Alba, ya solo te queda coger el coche y aparecer por allí y disfrutarlo, como lo hemos dicho a Peque. Así que la semana que viene
claro.
Hablamos y ojalá con esas buenas noticias que hemos deseado con Peque. Gracias, Alba, un
gracias.
Beso.
Gracias, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división, directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Bueno, ya tenemos la jornada duodécima disputada, bien también para tu equipo, ¿no?
Bien. Estamos remontando poco a poco,
Dos victorias consecutivas, nuestro efecto empieza a difuminarse, ese efecto gafe, desde que Yolanda empezó de directora de la segunda división, ya nadie nos puede echar la culpa, así que vamos repasando lo que ocurrió en los partidos, empezando por ese U-Mantequera 3, el Pozo Ciudad de Murcia 6.
El Pozo sigue con su buena racha de victorias, aunque el partido comenzó en su contra, ya que el Antequera se adelantaba en el marcador, pero tan solo 2 minutos después, el Pozo hacía el empate resultado con el que se irían a vestuarios en la segunda parte si pudo ver a un Pozo muy contundente y efectivo, tanto que en el minuto 32 los visitantes habían colocado ya un 1-5 en el marcador, aunque el Antequera reaccionó, no pudo conseguir el empate.
Segundo partido que analizamos, el Atlético Mengíbar 5, Prole Lugo 0.
Victoria necesitada del Atlético Mengíbar, que consiguió golear a un Prole Lugo que no encontró el gol. El conjunto local se adelantaba en el marcador nada más comenzar el encuentro y en el minuto 10 ya ganaba por 3-0. En la segunda parte sería igual que la primera. El Atlético Mengíbar siguió dominando el partido y además anotó en dos ocasiones más.
Ciudad de Narón 1, Naturpelé Segovia 4.
El partido comenzó bien para Ciudad de Narón, que anotaba de penalti su primer tanto, pero Segovia hizo uno de sus mejores partidos y antes de llegar al descanso ya había colocado el 1-2 en el marcador. En la segunda parte el Segovia siguió presionando fuerte y el Ciudad se vio en graves problemas defensivos, aunque conforme iban pasando los minutos se iba igualando más el partido, pero en los últimos minutos el Segovia consiguió los dos goles que les faltaba gracias a sus jugadas de portero-jugador.
Puerto Llano 3, Valdepeñas 5.
Derbi manchego que empezaba con ocasiones para ambos equipos, comenzó adelantándose el Puerto Llano con una rápida respuesta del equipo valdepeñero. Pocos minutos después los locales volvían a adelantarse, pero el Valdepeñas le daba la vuelta al marcador poco antes de finalizar la primera parte. Con el 2-3 el Puerto Llano volvió fuerte del descanso y conseguía poner tablas en el marcador, pero ahí el conjunto rival aprovechó el momento de calma que se había generado y anotaba los dos goles que les dieron la victoria.
Real Betis 3, Barcelona B, Lasa 3.
Partido importante para ambos equipos, ya que el Betis necesitaba puntos y el Barcelona quería seguir siendo líder. Sería el Betis quien se adelantara en el marcador, aunque en la siguiente jugada los catalanes harían el empate y tras una buena defensa del equipo local consiguieron anotar el 2-1, resultado con el que se irían al descanso. Dos minutos después de comenzar la segunda parte el conjunto local anotaría su tercer tanto, pero el Barcelona consiguió atravesar la buena defensa bética y anotó los dos goles que necesitaban para hacerse con un punto.
Tenerife Iberia Toscal 6, Oparrulo de Ferrol 4.
El Oparrulo de Ferrol sorprendió a todos cuando en el segundo 3 del partido abrió el marcador, pero esto no detuvo al Tenerife, que mantuvo un juego muy igualado al equipo rival y con el transcurso de los minutos le daría la vuelta al marcador, pero se llegaría al descanso con el 2-2. La segunda parte comenzó muy parecida con el tanto rápido del Oparrulo, aunque la alegría les duró poco porque el Tenerife volvía a aparecer y anotó 3 goles ante un Oparrulo muy perdido que solo pudo anotar un tanto más, al igual que el Tenerife.
Y el último partido que repasamos de esta jornada, número 12, el Rivas Futsal 3, Elche 3.
Reparto de puntos en un partido muy igualado. El Elche se adelantaba en el minuto 1 y tras una primera parte con muchas ocasiones y sin dominador claro, el Elche ampliaba las distancias colocando el 0-2 en el marcador antes de llegar al descanso. Tras el paso por vestuarios, sería el Rivas quien controlara el partido, consiguiendo dar la vuelta al marcador y colocando el 3-2, pero a falta de 5 minutos para el final, el Elche conseguía el empate tras un lanzamiento de falta.
Y con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera.
Otra semana más el Barcelona es líder, segundo el Elche, tercero el Huma Antequera, cuarto el Naturpeles Segovia, quinto el Pozo Ciudad de Murcia, sexto el Valdepeñas y cierra la lista de los playoffs el Oparrulo de Ferrol. En la parte baja de la tabla Ciudad de Narón sigue colista con 2 puntos y por encima el Prole Lugo con 5.
Y tenemos que mirar los partidos de la próxima jornada, la 13ª.
Comienza el viernes a las 9 de la noche con el Elche Huma Antequera, el sábado a las 4 Barcelona B, Lasa Puerto Llano, a las 5 el Pozo Ciudad de Murcia Tenerife Iberia Toscal, a las 6 Naturpeles Segovia y Rivas Futsal y también Prole Lugo Ciudad de Narón, a las 6 y cuarto Valdepeñas Atlético Mengíbar y cierra la jornada el sábado a las 8 y cuarto Oparrulo de Ferrol Real Betis.
La segunda división en Futsal Cope con Yolanda Sánchez, perdón. No os he preguntado hasta ahora qué tal aquel marrón que tuvisteis que comeros con la fiesta Megastar. Estuvisteis los tres, ¿no?
Sí, bueno, los cuatro contando con Alba, es que al final hemos ido volados porque con Peque y tal, pero Alba también tendría, bueno, no qué decir, pero debería estar aquí para defenderse si es que nos quieres acusar de algo.
No. Pues estuvo bien, ¿no?
Estupendamente.
Estuvo bien,
la fiesta. Muy bien montado, ¿no? Perico top.
Impresionante, o sea, y Perico y todo el equipo de Megastar. Un brutal.
Muy bueno.
No,
lo
brutal.
Pasamos muy bien, sí, sí.
Brutal, para organizar un sarao así,
sí,
hombre, yo creo que
organizando saraos es único.
Si algún día hacemos una historia tipo futsal, dance o techno o star o algo de eso,
se lo damos a Perico, ¿no?
Pues Perico, yo creo que puede hacernos
sí,
un gran
yo
trabajo.
Creo que puedo organizarlo, sí.
Muy grande,
¿te acuerdas aquel partido que tenemos pendiente contra un equipo de fútbol sala femenino jurado de hace ya tantos y tantos años que íbamos a jugar
contra
Móstoles cuando estaba Eva Menguán?
Eva Menguán.
Y que bien, algún día estaría muy bonito jugar un partido, vamos, muy bonito no, para nosotros sería una masacre, pero para la gente que lo viera sería...
Eva estaría en condiciones de meternos...
Eva, que ha hecho carrera política.
Sigue. Ahí está la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ya veremos. Todos andarán así, la vara no se rompe. Vamos a repasar los resultados, o los partidos, mejor dicho, que se vienen en la próxima jornada, Javi, la 10ª en la Primera División.
Empezamos. Viernes, 9 de diciembre, 8:30, Magnagurpea, Movistar, Inter. A las 9:45, San Diego Futsal, Cat Gas, Energía. A las 9:15, Plástico Romero, Cartagena contra Río Renovables de Zaragoza.
El sábado a las 6 tenemos dos partidos, Jaén Paraíso Interior Levante y Peñíscola El Pozo de Murcia. A las 6:30 Bodegas Juan Gil de Jumilla, Aspil Vidal. A las 8 de la tarde tenemos el Gran Canaria Pescados Rubén Burela. Y el domingo cierra la jornada, 6:30 de la tarde, Barcelona Palma Futsal El Partidazo.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo 218, ya llevamos 13 esta temporada, que no está mal y todavía no ha terminado el año. Todos pendientes de ese gran partido entre el Barça y el Palma. Hablaremos largo y tendido de ello la próxima semana aquí en Futsal Cope. Estuvo Javi Rodríguez en el control técnico. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.